Historias. Juego, luego existo. ¿Qué hay detrás de la pasión, los resultados y los lugares comunes?
Y con esta música muy específica de un deporte, yo creo que mucha gente se está sintiendo identificada con la pelota naranja de hace mucho tiempo.
Yo creo que sí. Esta música, antes que nada, la idea de esta columna viene de un sueño que tuve. El domingo soñé con Fito Medric.
Me desperté. Y la cara de Cittadini se iluminó.
Me desperté soñando con Fito Medric y dije: tengo que hacer una columna en la radio.
Un sueño pesado.
Le dije a Álvaro, y Álvaro, como siempre, dale para adelante. Pero no, un tipo que fue un ídolo basquetbolístico para muchos de los que crecimos practicando este deporte.
Se te notan los ojos.
Desde la década del 80. Sí, alguien que marcó época acá. Y esta canción que sonaba, vamos a hacer la introducción. Se llama Don't Let Me Be Misunderstood, de una banda franco-estadounidense llamada Santa Esmeralda. Y es el tema musical que enseguida relacionamos con las transmisiones basquetbolísticas de la década del 80, de Canal 10, que se usaban los replays de las jugadas cuando había un minuto de tiempo o cuando iban a la publicidad. Y enseguida nos dispara esa sí, imagen, ¿no? Esta canción es de 1977, casualmente el año en el que yo nací, y es una versión de un tema de Animals de 1965, y esta versión de Santa Esmeralda aparece en la banda sonora de la película Kill Bill de Quentin Tarantino. Ah. Y hace unos pocos años la empresa Tenfield hizo una reversión
de nombrar
de la misma para sus transmisiones basquetbolísticas.
Muy bien.
Así que bueno, se tomó, digamos, este tema emblemático.
Se inspiró.
Que nos trae a el recuerdo de nuestro protagonista, de la columna de hoy. Cuando hablamos de jugadores nacionalizados en el básquetbol uruguayo, ha habido 10 solamente.
Bien.
Que han representado a la selección a lo largo de su riquísima historia. Dos de ellos, los primeros llegaron muy chicos al Uruguay. Estaban más vinculados a una cuestión migratoria. Se forjaron y se formaron deportivamente en Uruguay. Fueron Alberto Langlade, que era argentino, fue campeón sudamericano en 1940. Victorio Cieslinskas, que era lituano.
¿Alberto Langlade es el Instituto de Educación Física que se llama Alberto Langlade? ¿Por él mismo, capaz?
Y debe ser.
Wow. ¿Será?
Increíble, no sabía que era.
Victorio Cieslinskas, que era lituano, llegó a Montevideo a los 6 años y a los 19 se convirtió en ciudadano uruguayo. Participó y fue campeón sudamericano en ese mismo año. Y después, bueno, integró equipos olímpicos, fue medalla de bronce en 1952. Y después está el caso de Adolfo Lubnicki, también argentino, que jugó mundial en Chile y Juegos Olímpicos en 1960 en Roma. Y después llegó con la oleada ya de los estadounidenses,
claro,
a partir de la década de fin de la década del 70, los casos de algunos más emblemáticos. Por ejemplo, en Argentina, muchos amigos vinculados al básquetbol siempre hacen broma con que en Uruguay siempre en la selección hay un americano nacionalizado.
Es lo que tenemos a mano.
Bueno, estuvo Joe McCall, que fue el primero. Después vinieron otros como Jeff Granger,
sí,
que ayer estuvo en MasterChef. Trelawney Owens, Brad Canis y Reg Newsom. El último nacionalizado en jugar por Uruguay fue el brasileño Atila Pasos,
sí,
hasta los últimos torneos. Y además de ellos, hay otro jugador que también se puso la celeste y marcó una época, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, y fue el panameño Adolfo Fito Medric, que...
¿Con quién soñaste?
Con quién soñé y estamos haciendo esta columna. Fito Medric nació el 2 de enero de 1956 en Panamá, formaba parte de una gran generación de jugadores.
¿2 de enero?
Capricorniano, igual que yo.
No.
Complicado, eso.
Bueno,
dale,
Fito, vamos a hablar de él. Era un personaje muy especial. Esa generación panameña tuvo grandes jugadores que jugaron en Europa. Varios de ellos jugaron acá también, a influjo del contador José Pedro Damiani, que era presidente o delegado de Sporting en aquel momento. tenía vínculos con Panamá ya desde aquella época.
Que no eran los Panamá Papers.
La familia Damiani tenía vínculos con Panamá. Y así, bueno, varios de esos jugadores como Mario Butler, Ernesto Tito Malcolm, Rolando Fraser, Mario Galvez, entre ellos Fito Medrick, integraba esa magnífica generación. Fito llega a nuestro país en 1979, lo trae el contador Damiani, sí, para jugar en Sporting. Venía en principio a jugar un año.
Yo escuché, vino en por Uruguay, un año, ¿no?
Y se quedó 27. ¿No?
Le gustó.
Le gustó y bueno, hay
se enamoró.
Pasaron
se enamoró,
cosas, ¿eh? Pasaron cosas en el medio. Fue campeón con varios equipos, ganó 8 títulos locales. Con 3 equipos, los viejos federales, con Sporting, con Biwa y con Cordón. Fue campeón sudamericano con la Celeste en 1997. Y a propósito de la Celeste, tenemos algún testimonio, en este caso del entrenador Javier Espíndola, que lo dirigió en la selección en el Panamericano de 1987 y en el Preolímpico que se jugó acá en Montevideo, en el Cilindro, en 1988, hablando de la llegada de Fito a Uruguay y cómo era el básquetbol uruguayo al que llegó. Así que bueno, escuchamos a Javier Espíndola.
Bueno, me toca hablar de Fito Medrick, un gran jugador, un referente del básquetbol uruguayo, y yo recuerdo una historia particular. A mí me tocó vivirlo cuando él llegó. Yo ya dirigía, primera temporada, yo también, 23 años, llegaban 2 extranjeros por equipo a todos los equipos de aquí. Bueno, Sporting en aquel momento optó por traer uno solo, que era justamente Adolfo Fito Medrick, ¿no? Yo recuerdo siempre que en aquella época los grandes, con la excepción de Omar Arrestia, Mario Viola, Germán Haller y quizá yo recuerdo algún otro como Pancho Razábal y no muchos más, ¿no? Hubo algún otro, el Hueso Sánchez, después algún otro alto, Fino Guerra, pero en general los grandes de los equipos medían 1.90 y para abajo. Recuerdo infinidad de pivots de aquella época que medían 1.86 y jugaban de pivot 1.87. Y además por gorditos y por saber acomodarse, no por saltar mucho. Bueno, Fito vino con su 1.96 a ese básquetbol, siendo una gacela. Físicamente tenía 21, 22 años cuando vino. Me acuerdo que se les posteaba y era como si ahora fuera un jugador de 2.10 metros, ¿no? Es decir, realmente tenía mucho más altura, mucho más envergadura física y sobre todo una capacidad de salto, una capacidad de despliegue físico tremendo. Él era más que nada un pivot que recibía de espalda, tenía algunas maniobras allí y sobre todo dominaba mucho a partir de lo físico, tomando rebotes y bueno, pesando. Además de que siempre fue ya de entrada un buen defensa. Pero después, como Fito tenía unas orejas enormes para escuchar a sus entrenadores y además una capacidad de trabajo, una contracción al trabajo tremenda, fue desarrollándose, fue mejorando.
Bueno, ahí escuchábamos a Javier Espíndola hablando de que Fito Medrick era el que llegó en aquel momento, más un jugador interno que después fue desarrollándose hacia una posición más de alero, a un básquetbol uruguayo en el que,
hacía
bueno,
diferencia.
Hacía diferencia de lo físico, ¿no?
Claro.
Él ya previamente, defendiendo a la selección panameña, se había consagrado campeón del Campeonato Centroamericano en 1981, había clasificado al Mundial de Colombia en 1982, en el que jugó 7 partidos, promediando 10,6 puntos. 19 puntos contra Brasil fue su máximo. Y jugó contra Uruguay. Tuvo la particularidad de que en ese Mundial Uruguay se enfrentó con Panamá. Y Fito Medrick anotó 14 puntos. En ese mismo año, enseguida después del Mundial, se nacionalizaba uruguayo. Esto llevó a que, él ahí ya alternaba, cuando terminaba el federal en Uruguay se iba a jugar a Venezuela o Puerto Rico, pero siempre volvía a Uruguay.
¿Hacía la moneda?
Y claro, o sea, eso pasa hasta el día de hoy, jugadores que de repente arreglan, ¿no?, el calendario para, sí, claro, cuando hay un receso van a jugar a otra liga. Cuando llega el Mundial del 86 en España, pasa un hecho muy curioso de desorganización dirigencial. Fito entrena 2 meses con la selección de Panamá, estando ya nacionalizado uruguayo. Hace la preparación completa con Panamá para el Mundial de España. Cuando se dan cuenta los dirigentes panameños que estaba impugnado por la FIBA por estar nacionalizado uruguayo. Pero sin embargo, ni Fito Medrick ni la Federación Uruguaya de Básquetbol sabían que estaba habilitado para jugar por Uruguay, que jugó ese Mundial. Y Fito entrenó con Panamá y se quedó sin jugar el Mundial con Panamá o con Uruguay. No pudo jugar su segundo Mundial. Es una cuestión muy curiosa a nivel reglamentario. No solo porque permitía que un jugador que ya había representado a nivel mundialista a una selección pudiera representar a otra, sino que esa selección directamente ni supiera que tenía a disposición a ese jugador. Eso fue muy folclórico.
Eso es nuestro, bien nuestro.
Es bien nuestro, sí. Así que es un hecho muy curioso. En cuanto a las características deportivas de un jugador que... En estas viejas transmisiones de Canal 10, Oscar Rodríguez, que era el relator, lo apodaba el pana uruguayo. Yo me acuerdo que era la manera que lo definían a Fito Merrick, era el pana uruguayo Adolfo Fito Merrick, era todo junto. Era un jugador muy, muy atlético, como decía Javier, completo, fuerte, en su ataque al aro. Le apodaban la pantera, ¿no? Era una cuestión físicamente exuberante. Un jugador que después con el tiempo fue evolucionando a jugar tanto cerca como lejos del aro, muy fuerte en la defensa, con un gran uno contra uno, lanzamiento a distancia, el tiro a tabla de 45 grados característico, las viejas tablas de madera.
¿Tiro a tabla? ¿A qué te referís? ¿Que pegue la tabla y que entre?
Que pegue la tabla y entra cuando el tiro de los costados, ¿no? De 45 grados.
Años tratando de hacerlo, pero...
Y era un jugador que asumía mucho el protagonismo en los momentos calientes, de finales cerrados.
Gran personalidad.
Mira, hay una nota que recojo acá de Gustavo Sigielski, gran jugador uruguayo de selección, que fue compañero de Fito en Biwa, en una nota que le hacen hace unos años en el portal Urubásquet, que dice así: siempre admiré el poder de seguridad en los minutos finales que te daba Fito Merrick. Fuese cual fuese el encuentro, en momentos calientes, incluso, se la tirabas rastrera o de cualquier manera y la definición era fija. O sea, era una garantía, ¿no?
Claro.
Y después, a nivel personalidad, que tal vez por ser capricorniano, como dijo Clara, lo dejamos...
Conozco varios.
Lo dejamos varios. Ahí planteado. Era un tipo que impresionaba desde lo físico con una mirada muy penetrante. O sea, hay millones de testimonios de gente que jugó contra él. Daba miedo realmente.
Que no te mire, ¿no?
Daba
tratar
miedo.
De pasar desapercibido.
Era un tipo de carácter muy hosco, de muy pocas palabras.
Yo leí por ahí que se vivía agarrando a piña.
Literalmente. Él había trabajado en la...
Otra
en
época,
las,
¿no?
Había trabajado en las fuerzas de seguridad panameñas.
Panameña, en la Guardia Nacional.
En la Guardia Nacional, como guardaespaldas. O sea, le iba muy bien el tema de meter las manos, que después vamos a especificar concretamente en una ocasión en la que lo puso en práctica y el pueblo uruguayo, digamos, se enamoró de eso. Y tenía además de su acento panameño, una voz muy gruesa y... un tipo de muy pocas palabras. Realmente era un rival que... áspero. A la gente le costaba. Al punto que de gente que... de decir... que daba miedo dentro de la cancha.
Sí, claro.
Fito Merrick. Y a propósito de su figura, traigo un testimonio de Carlos Honorio, que es un ex basquetbolista uruguayo que vive hace 20 años en España.
Ajá.
A quien tuve el gusto de conocer, de enfrentar, y jugué con él cuando estuve viviendo en España y nos vimos allá, desarrollamos un vínculo a través de los uruguayos que estaban allá, que él cuando tenía 16 años lo suben a primera en Biwa y comparte plantel 3 años con Fito y cuenta lo que vamos a escuchar ahora.
Estoy y me siento con la sinvergüenza de decirle, bueno, Fito, ya que somos compañeros, ¿qué te parece si me regalás alguna camiseta o alguna cosa? Y bueno, el moreno me miró, prácticamente decía todo, la mirada era algo intimidatoria. Y me dijo, ¿sabes lo que te voy a dar? Te voy a dar el slip para que me lo laves. Bueno, con eso dijo todo, ¿no? Fue pasando el tiempo, fuimos haciendo un poco más de migas y bueno, entre tanta estrella que había en el equipo y eso, tenía dos caras, una que era blanco o negro, y o le caías bien o no le caías directamente, te ignoraba. Y bueno, tuvimos la suerte de caerle bien. Entonces pasaban los entrenamientos y se quedaba de repente una hora y algo, enseñándote movimientos de pierna, cómo tirar a tabla, cómo poner el cuerpo, cómo, si eras un jugador chico, en mi caso, cómo poder sacarle mayor partido a la técnica, ¿no? Un gran tipo. Pasó el tiempo, 3 años después, él se iba para Cordón, creo, yo me iba para Tabaré, y me cita el último día de entrenamiento, me cita al día siguiente, que bueno, que nos despedíamos, que comíamos un chivito enfrente de Biwa, que había una chivitería ahí, que era de Beethoven Javier, me acuerdo, y bueno, y aparece a la hora que habíamos acordado, con una bolsa de basura de estas negras. Usted me dice, toma, esto te lo ganaste. Y era un equipo entero de Panamá, una camiseta de un equipo que le había jugado en Panamá, un short de Uruguay.
Bueno, ahí esta anécdota pintaba lo que era él como persona, no más allá de ese carácter. Y en cuanto a su participación con la Celeste, Medrick es el nacionalizado que más veces vistió la camiseta de Uruguay. La defendió en 2 Sudamericanos, en el 87 y en el 97, donde fue campeón. Los Panamericanos del 87, Preolímpicos del 88 y 92, Premundial del 97. En 1991 fue premiado como el mejor jugador uruguayo por el Comité Olímpico. Y bueno, y en una carrera muy larga ganó los títulos de máximo anotador, fue elegido mejor defensa en algún momento, también mejor sexto hombre, y varias veces estuvo en el quinteto ideal. Y es muy recordada su participación en el Sudamericano 97, porque él ya estaba veterano. Uruguay sale campeón en Venezuela, en Maracaibo.
Me acuerdo.
Y se ganó el respeto de la afición uruguaya. ¿Por qué? Porque hubo un incidente en la mitad de la cancha donde mostró todos aquellos conocimientos de boxeo y artes marciales.
Me echó una piña,
sí,
¿no?
Sí. Él iba para adelante contra quien fuera, y ahí mostró, digamos, lo que había aprendido en los servicios.
Sí, la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional panameña. Y bueno, él ahí había cumplido un rol de como jugador veterano para el que lo había ido a buscar Víctor Velarde. Y él, Medrick, hacía más de 5 años, ya no estaba en la selección. Y bueno, a nivel de clubes, él integró equipos como Dos Ferales con Sporting, ¿no? Con su compatriota Tito Malcom, estaba Alfonsi Núñez, Gerardo Jauri, que después fue entrenador de la selección, Marcelo Peinado, que es el hermano de Carlos Peinado. Y después se integró aquel Biwa, que ganó 3 federales consecutivos, 88, 89, 90, Sudamericano de Clubes en 1992, y ganó 3 federales más con Cordón. Y bueno, si nos da el tiempo, tenemos otro audio de Javier Espíndola, sí, en el que habla de cómo se terminó convirtiendo en un jugador que era garantía para equipos que quisieran apuntar a ganar.
Fito además fue convirtiéndose en un jugador estrella, de un jugador de rol a un jugador estrella, a un jugador que era capaz de tomar las decisiones, era capaz de tomar las pelotas críticas en los momentos críticos, y me parece que allí terminó siendo ese jugador que por ahí te ponía campeón, ¿no?
Bueno, y cuando parecía ya que su carrera estaba ya con más de 40 años, ¿no? ya terminada, él tiene un último título federal con Cordón, que con tiene Cordón, la particularidad de que corta el quinquenio de Welcome, claro. Contra todo pronóstico. Y bueno, ahí también, o sea, él es
resurgir.
Es ídolo en Biwa, fue ídolo en Sporting y también en Cordón, ¿no? En diferentes momentos de su carrera. Y bueno, ahí termina logrando su octavo federal. Y bueno, traigo otro testimonio de Carlos Honorio, en lo que habla de cuenta de cómo era él, digamos, un tipo ganador, pero enseguida enfocado en lo que venía después. O sea, como que nunca había tiempo para él para festejar, sino que ya estaba pensando en lo que venía.
Creo que el primer campeonato que gana Biwa, el primer federal, bueno, termina todo el mundo en algarabía, festejando, todo el mundo como loco, y él fue y se tomó una cerveza y se prendió un puro. Se sentó en la cantina de Biwa, me acuerdo, y dice, bueno, esto ya terminó, ahora hay que empezar a pensar en el año que viene. O sea, como que no había margen para la lujuria, para el desenfreno, sino que ya se había cumplido un objetivo y ahora había que empezar a...
Bueno, mientras suena Rubén Blades, ¿acaso el panameño más famoso? Contamos que Fito jugó hasta los 47 años.
Bastante.
Terminó jugando en tercera, en lo que era la DTA, en la Río Borges. Y en 2006 se volvió a Panamá. Su situación económica acá no era la mejor.
Sí, vivía en una pensión, ¿no?
Sí. Y bueno, se fue allá buscando poder trabajar en el básquet en su país. El 12 de noviembre de 2018, cuando tenía 62 años, sufrió un infarto y murió. Realmente fue un momento que acá pegó la noticia del fallecimiento de Fito, porque realmente fue un tipo que marcó una época, ¿no? Fue un jugador que vino por una temporada, como vienen tantos, se quedó 27, defendió a la selección, fue campeón, jugó en 4 décadas, surgió y maravilló en la década del 70, fue figura en los 80, rindió a gran nivel en los 90 y se dio el lujo de jugar en el siglo XXI, ya muy veterano. Sin dudas, Medrick dejó una marca tan profunda como aquel tono de su voz con acento panameño y pocas pulgas.